Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y vuelvo y repito, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habiéndonos expuesto a esta verdad y poder tener tal confianza delante del Señor, de saber que nadie nos puede condenar, porque si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De saber que nada nos podrá separar de su amor. De eso hemos de cantar. Pero al comenzar en esta mañana, yo quisiera invitarles, mientras los hermanos tocan este pequeño instrumental que es la doxología, que podamos orar individualmente en este momento, un minuto antes de comenzar, y tú puedas presentarte delante del Señor y puedas decirle: Señor, yo entiendo que nada me puede separar, ni siquiera yo mismo me puedo separar de ti, nada me puede alejar de ti, y por tanto yo vengo delante de ti y te pido, ayúdame a honrarte, ayúdame a bendecirte, ayúdame a exaltarte en esta mañana, porque la gloriosa verdad del Señor será expuesta y ha sido expuesta mientras abrimos su palabra. Así que inclina tu rostro y oremos al Señor mientras los hermanos tocan este instrumental y presentemos delante del Señor. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Mientras cantamos a tu nombre, que tú seas enaltecido. Señor, recibe nuestra ofrenda como olor fragante delante de tu presencia. Los méritos de Cristo lo pedimos. Amén. Y amén. Les invitamos por favor a que nos pongamos de pie y cantemos al Señor y hagamos esta invitación mutua. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contémplale a Él. Nadie es como Él. Venid y adoradle.
Al hablar, quien contó la arena en el mar, reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Dios en dolor. ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo vive al perecer. Ha triunfado y reina con poder. Contempla Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle.
Reina
en su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Amén. Que contemplemos al Señor en la hermosura de su santidad. Pueden tomar asientos, hermanos, y vamos a continuar cantando a nuestro Señor. Y roguemos con esta canción delante de su presencia que Él sea glorificado mientras cantamos a tu nombre. Al cantar, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, glorifícate.
Te adore, que toda la tierra llame a ti, que todos tus santos canten, santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan. muestra tu gloria, te queremos ver y al adorarte exaltarte. Te adore, que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten, santo es el Señor, declaramos tu grandeza, los cielos
glorificado mientras tú y yo cantamos a su nombre.
Amén.
Y qué bueno es saber, como leíamos en la palabra del Señor, de que en el Señor tú y yo tenemos seguridad, tenemos confianza, y una de las razones es porque Él vive, dice la palabra del Señor, nosotros también vivimos. Porque el Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, nuestra esperanza no es vana, nuestra esperanza es segura y es certera. Y podemos cantar al Señor este hermoso himno para terminar este tiempo de alabanza. Y podemos decir, porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive. Hoy cantemos al Señor esto con interés y con firmeza. Él vive.
Seguro estoy.
te damos gracias porque Cristo vive, nosotros también vivimos y tenemos esperanza segura. Gloria a tu nombre, porque Él vive, nosotros también vivimos y debemos de darte la gloria eternamente y para siempre. Y lo pedimos en los méritos de aquel que murió por nosotros, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El Señor les bendiga grandemente y podamos recordar esas verdades en esta mañana. Bendiciones. ¿Pueden tomar asientos? O recibimos a nuestro hermano de pie para la lectura de la palabra del Señor.
Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a tomar de la palabra en la mañana de hoy, en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse.
Señor, todo seas para mí. mí, que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor. Mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti.
Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan. Igualmente, buenos días a los hermanos y amigos de las redes electrónicas. Estamos aquí por la gracia de Dios, celebrando este servicio de adoración en el que nuestra mayor intención es que Dios sea glorificado. Así que nuestros corazones están preparados, después de estas canciones, estos himnos, después de la palabra de Dios leída, nuestros corazones han sido ministrados y están listos para que Dios nos hable. Porque en esta mañana yo traigo un mensaje de Dios al mundo. Quiero pedirles, hermanos y amigos aquí, que abra su Biblia en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 5, 17, De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he recorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Señor, gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Señor, a pesar de la maldad de nuestro corazón, tú estás ahí propiciando, Señor, lo mejor para nosotros. Y en esta mañana nos has reunido aquí como iglesia local. Nos ha dado este refrigerio, Señor, en medio de convulsiones sociales. Podemos regocijarnos, podemos estar con tu paz, recibiendo tu palabra, Señor, en comunión contigo. Y tu palabra hoy nos va a hablar, Señor. Tú tienes un mensaje para el mundo en momentos como este. Ayúdanos a recibirlo con un corazón receptivo, Señor. Haz tu obra en cada corazón, que en cualquier lugar del mundo escuche tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis amigos, aquí presentes y de las redes electrónicas, el mensaje de Dios al mundo que vamos a estudiar hoy en la Biblia se trata sobre la reingeniería del hombre. La reingeniería del hombre. ¿Qué es la reingeniería? Bueno, la reingeniería son los cambios que se realizan, ya sea en el diseño de un artículo o producto, ya sea en procesos administrativos de entidades, ya sea en políticas económicas, ya sea en la concesión de los negocios, así como en cualquier otra área. La reingeniería son cambios esenciales que se hacen en procesos, en productos, en cualquier área de la vida, con el propósito de lograr mejoras significativas en orden de costos, orden de calidad, orden de servicio, orden de eficiencia, orden de resultado. La reingeniería ha sido un factor importante en la recuperación de empresas deficitarias, en la recuperación de crisis financieras en países, en el mundo. El mundo hace varios años tuvo una gran crisis mundial y hubo que hacer muchísimas reingeniería en políticas, en economía, en procesos. Se fusionaron empresas, instituciones, se globalizaron sistemas, se globalizaron códigos, reglamentos, se quitaron fronteras entre países de algunas regiones, se unificó moneda, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido reingeniería. Bueno, pero la reingeniería no se aplica solamente a la sociedad o al comercio, se aplica también a los hombres. Dios dice en este texto que leímos que la reingeniería es aplicable a los seres humanos. Y lo vamos a ver en esta porción que vamos a estudiar. Dios explica aquí el proceso de reingeniería que Él tiene que hacer con nosotros, los seres humanos, a fin de corregir los defectos que el pecado ha producido en nosotros y a fin de poder salvar nuestra alma. La necesidad de la reingeniería es evidente. El mundo está en convulsiones. Nosotros estamos en convulsiones aquí en este país. Por eso el mensaje de Dios sobre reingeniería es oportuno hoy. ¿En qué es evidente que nosotros los hombres hemos fracasado como mayordomos de la creación? Cuando Dios creó al mundo, le encargó la importante misión de ser mayordomos de la creación. Génesis 1:26. Dice así, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Oiga, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En toda la tierra. La mayordomía del hombre implicaba cuidar, preservar y gobernar la creación y convivir como humanidad en este mundo en amor, en paz, en armonía, en hermandad, en respeto mutuo, en cooperación, en apoyo y en colaboración. Esa es la responsabilidad del hombre. Dios nos encargó esa misión. Y en la Biblia, Dios nos ha dado los mandatos necesarios para que nosotros los hombres podamos convivir como humanidad en esta tierra en amor y paz. Dios nos ha dado los mandamientos. Se resumen a dos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Sencillamente. Dios, inclusive, nos ha dado principios de aplicación práctica para estos mandamientos sobre cómo podemos vivir en este mundo amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a mí mismo. La Biblia está llena de principios y aplicaciones prácticas. Vamos a leer solamente algunos de ellos. En Lucas 6:27, por ejemplo, Lucas 6:27, el Señor dijo: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnia. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y observe este versículo 31. Qué interesante. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahí está la solución de Dios. Ahí está la solución de Dios. Para que nosotros podamos vivir este mundo en paz, armonía, hermandad, amor, respeto mutuo y demás cosas que Dios quiere. Pero hay algo más. En 1 Timoteo 6:6, Dios nos ha dado la mayor advertencia contra aquel riesgo que nos conduce a no amar al prójimo como a mí mismo. Dios ha advertido desde el principio el peligro del amor al dinero. Porque nada hemos traído a este mundo, dice ese texto, Porque nada hemos traído a este mundo. Oiga el argumento, oiga la motivación de Dios para Dios darnos este mandato. Como nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, entonces, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sin embargo, mis hermanos, mis amigos, los hombres hemos ignorado a Dios, los hombres hemos ignorado los mandatos de Dios. Hemos decidido vivir en esta humanidad como chivos sin ley. Eso es lo que queremos. Y cada uno buscando sus propios intereses egoístas. Las noticias que nos llegan de toda parte del mundo indican que los hombres hemos convertido este mundo en un lugar de muerte. Porque hemos llenado nuestro corazón de maldad, de odio, de rencor, de egoísmo, de envidia, sed de venganza, hambre y sed de poder, amor y ambición por el dinero. Los hombres nos hemos convertido en el peor enemigo del hombre. Los hombres nos hemos convertido en el lobo del hombre. Nos estamos devorando unos a otros. La capacidad de hacer mal al prójimo cada día va en aumento. Hemos llenado la tierra de violencia. Vivimos en temores y amenazas de robos, de muerte, de terrorismo, de secuestro, de violaciones, de violación a nuestros derechos, de incumplimiento de nuestros deberes. Hemos convertido al mundo en un lugar de muerte y terror. Ahora mismo se está investigando a un laboratorio farmacéutico sospechoso de haber creado el virus ese que está acabando por ahí. Nosotros estamos destruyendo la humanidad. Entonces, Dios dice en este momento: los hombres debemos ser regenerados por Dios. Mire, hay una, esa es una de las palabras que menos nos gusta que nos digan. No nos gusta que nos digan degenerados. No nos gusta que nos digan degenerados. Eso ofende. Pero es la verdad. Los hombres nos hemos degenerados. Estamos muy lejos de lo que Dios quiso hacer, de lo que Dios hizo y el pecado dañó. Tenemos que ser regenerados por Dios para que podamos convivir en este mundo en amor, en armonía, en hermandad, con respeto mutuo, con cooperación, con apoyo y colaboración, como Dios quiere que vivamos. Pero también tenemos que ser regenerados por Dios para Él poder salvar nuestra alma, para poder darnos vida eterna, salvación eterna. Porque el problema es que el pecado de Adán y Eva, padre de la humanidad, no fue una simple desobediencia a Dios. No. En el acto del pecado, la naturaleza y el corazón de ellos fueron corrompidos. El corazón de nosotros los hombres está corrompido. El corazón es el centro vital de nuestro interior, donde se generan los sentimientos, donde se generan los impulsos, donde se generan las emociones del ser humano, que determinan nuestras decisiones. Y en el caso del pecado, en el acto del pecado, Adán y Eva permitieron que Satanás introdujera en el corazón de ellos los sentimientos de envidia, codicia, ambición, vanidad y egoísmo. Y esos sentimientos son los que generan la maldad en el corazón del hombre. Vamos a ver el texto de Génesis 3, donde el pecado tocó y mató al hombre. Donde el pecado inclinó nuestra naturaleza hacia la maldad. Dice así, Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del fruto del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Observe allí cómo estos sentimientos de maldad entraron al corazón de Adán y Eva. Miren lo que vemos allí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, codicia, agradable a los ojos, vanidad, codiciable para alcanzar la sabiduría, envidia, ambición, seré como Dios, tomó de su fruto, insatisfacción, dio también a su marido, buscando complicidad. Así somos, así estamos. Entonces, después del pecado, los hombres nos hicimos infieles a Dios. Los hombres nos hicimos infieles a Dios. Nuestro corazón no está alineado con Dios. Nuestro corazón no está alineado con Dios. Nuestra tendencia natural no es obedecer a Dios, sino a nuestros propios sentimientos malvados del corazón. Esa es la tendencia de nosotros los hombres. Hombres en sentido general, varones y hembras. Porque el pecado mora en nosotros. Dice la palabra, el pecado mora, habita, vive en nosotros. Romanos capítulo 8. Mira el versículo 18. Romanos 8, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en mí, en mi corazón. Y cada vez que tengo oportunidad, cada vez que tiene oportunidad, salen los sentimientos de envidia, de egoísmo, de ambición, de rencor, de odio, sed de venganza, etcétera, etcétera. Y nos estamos devorando. Y estamos caminando de espaldas a Dios. Dios es santo. Dios no tiene comunión con el pecado. Así que para que una persona pueda recibir la salvación de Dios, primero Dios tiene que hacer una obra de regeneración en una persona. Dios tiene que hacer una obra de reingeniería en una persona para poder salvarla. Dios tiene que cambiar cosas en nosotros para poder salvarnos. Dios tiene que cambiar cosas en nosotros para que podamos vivir en paz en esta humanidad, para que podamos respetar y para que podamos hacer con los demás lo que quiero que hagan conmigo. Así que Dios manda este mensaje al mundo en momentos como este, 2 Corintios 5, 17, y Dios dice aquí que la regeneración convierte al hombre en nueva criatura. El mensaje de Dios al mundo es en tres sentidos. Primero, es un mensaje de regeneración. Tenemos que aceptar que nos hemos degenerado y necesitamos ser regenerados, reconstruidos, cambiados. Muchas veces el motor de su carro llega a un punto en que él no resiste reparaciones. Y el mecánico le dice, tiene que cambiar ese motor. Dios dice, 2 Corintios 5, 17, primera parte, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no anda ya con reparaciones menores. Nueva criatura. ¿Cómo puede Dios convertir a una persona en nueva criatura? El texto lo dice muy claro. Es estando en Cristo lo que hace a una persona ser una nueva criatura. En la Biblia, esta regeneración se conoce como el nacimiento espiritual de una persona. Juan 3:3. Aquí Jesús, el Señor Jesucristo tuvo una conversación con un fariseo llamado Nicodemo y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante le dijo que el que no naciere de agua y del espíritu. Así que la reingeniería que aparece en la Biblia para el hombre es un nuevo nacimiento. Pero veamos el alcance de la regeneración que necesitamos los hombres. La persona que está en Cristo experimenta un cambio radical. Nosotros los hombres no cambiamos con cambios simples. No cambiamos con transformaciones externas, con cirugías plásticas. Es más profundo el cambio que hay que hacer en nosotros, los seres humanos. Tiene que cambiar todo nuestro ser, nuestra naturaleza, nuestra vida, nuestra conducta. Tienen que cambiar. Y lo primero que Dios dice que hace con el hombre para regenerarlo es que le cambia el corazón. El centro vital donde se generan los sentimientos, impulsos, emociones que nos llevan a tomar las decisiones malvadas que tomamos. En el libro de Ezequiel capítulo 36. Desde el Antiguo Testamento Dios había señalado que el hombre necesitaba cambios en su interior. Cambios en su interior. Porque es que el pecado mora en mí, en mi corazón. Y hasta que Dios no entra con su bisturí y corta allí y pone su espíritu y pone su naturaleza, no hay cambios en el corazón del hombre. Ezequiel 36, 25, mire lo que Dios dijo. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¡Ídolos! Hemos hecho demasiado ídolos en nuestra vida. Hemos hecho del dinero el mayor ídolo, del poder el segundo ídolo. Nos hemos erigido nosotros mismos como ídolos en mi vida. Y Dios dice, tiene que derrumbarlos esos ídolos. La humanidad no puede vivir en paz si todos tenemos ídolos a quienes seguimos y por quienes luchamos y por quienes estamos dispuestos a matar y por quienes estamos dispuestos a hacer trampa y por quienes estamos dispuestos a mentir y por quienes estamos dispuestos a hacer lo que sea. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mire aquí el versículo 26. Os daré corazón nuevo. corazón nuevo. El corazón de nosotros los hombres está endurecido por el pecado. Somos capaces de hacer lo que sea para salirme con lo mío. No importa la forma como yo logre y alcance mi objetivo. No importa los medios. Así es que estamos. Dios quita el corazón endurecido por el pecado, cauterizado por el pecado, y pone un corazón de carne, sensible. Un corazón que sienta como Dios siente. Y dice Dios también: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Allí es que hay que hacer el primer cambio. Dios trabaja en el corazón. Hasta que no dejemos que Dios trabaje en nuestro corazón y nos transforme, no hay paz en este mundo. Una persona no puede ser salva por Dios con este corazón insensible al pecado, endurecido por el pecado. Y lo segundo que Dios dice que hace es que pone su espíritu. Los hombres somos de un espíritu malvado. Lo estamos demostrando. Espíritu malvado, espíritu violento, espíritu de maldad, de egoísmo, de ambición. Dios dice que quita del hombre ese espíritu y pone su espíritu y nos capacita para obedecerle. La tendencia normal de nosotros no es obedecer a Dios, no es buscar la voluntad de Dios, no es ir en pos de Dios, es lo contrario. El versículo 27, estamos en Ezequiel 36, y el versículo 27 dice: como segundo elemento de la reingeniería, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Si no es así, el hombre, no estamos dispuestos a obedecer a Dios por nuestros propios medios, impulsos, sentimientos, emociones. Y lo tercero que Dios hace es que cambia la mente, para hacer una obra de regeneración en nosotros. La mente. Como piensa una persona, así actúa. Tenemos una mente débil, una mente muy frágil, una mente donde Satanás trabaja con mucha facilidad. Antes de estar en Cristo, nuestra mente es contraria a Dios. Lo dice Colosenses capítulo 1, verso 21. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así está una persona antes de venir a Cristo. Enemiga de Dios en su mente, haciendo obras malas, porque según pensamos, así actuamos. Y como nuevas criaturas, llegamos a pensar como Cristo. Dios pone su mente en nosotros. Dios nos da la mente de Cristo para pensar como Cristo, para actuar como Cristo. Primera Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, hablando de los creyentes, los que han sido regenerados, nosotros tenemos la mente de Cristo. Para decir en todo tiempo, ¿qué yo tengo que hacer en este momento? Lo que haría Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué decidiría Cristo en esta situación? Para eso Dios nos da la mente de Cristo, para pensar como Cristo, especialmente respecto al pecado. En primera de Pedro dice que Jesucristo en su carne venció el pecado y nos dice: armaos vosotros mismos del mismo pensamiento de Cristo. Es allí donde nosotros principalmente tenemos que armarnos de la mente de Cristo, es respecto a nuestra actitud contra el pecado, para ver lo que es pecaminoso en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro vivir, para armarnos de ese pensamiento de Cristo y decir: Cristo terminó con el pecado de manera radical. El rey David pidió a Dios que lo regenerara. Vaya al Salmo 51 para que usted vea. Cuando él entendió que su corazón y su espíritu estaban corrompidos por el pecado, él dijo: Dios, regenérame, que me he degenerado. Mire cómo él dijo. Él pidió reingeniería urgente. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesito esa renovación, necesito esa transformación, necesito esa limpieza. Así estamos. Vamos a ver el versículo 17 en su parte 2. Los resultados de la regeneración. ¿Qué es lo que Dios busca cuando una persona se somete al proceso de regeneración? ¿Qué Dios quiere lograr? ¿Qué Dios propone a este mundo? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Resultado, consecuencias. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos hacer un antes y después. Esta humanidad tiene que hacer un paro, detenernos aquí y ver lo mal que hemos sido, lo malo que hemos sido como humanidad. Tenemos que ver la resistencia que estamos poniendo a Dios, para Dios hacer su obra en este mundo. La manera como estamos andando de espaldas a Dios. La manera como nos estamos devorando unos a otros. Y comenzar una nueva etapa. Eso es lo que Dios quiere. Que las cosas viejas queden atrás. Y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo implica un cambio de posición. Un cambio de posición para una persona. Cuando una persona cree de corazón en Cristo, Dios ubica a esa persona en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Dios lo identifica a esa persona con Cristo. Esa persona queda unida a Cristo de la misma manera como un miembro está unido y relacionado con el cuerpo. De la misma manera como una rama está unida y relacionada al tronco del árbol. Eso es estar en Cristo. La persona queda unida y relacionada a la vida, a la muerte, a la resurrección y a la ascensión de Cristo. Mire qué bien lo explica Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 indica que la persona que está en Cristo participa con Cristo de todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo ha sido. Observe esto. Efesios 2:4. Después de Dios decir en los primeros tres versículos la condición de muerte del hombre por el pecado y condenación eterna, Dios trae ahora este contraste, esta esperanza, esta luz, este aliento. En el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estar en Cristo es resucitar con Cristo. Estar en Cristo es, para Dios, participar de la vida sin pecado de Cristo, porque Dios quita nuestros pecados, perdona nuestros pecados, borra nuestros pecados. Pero mire qué más, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, ya lo dijimos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que el que está en Cristo, ya Dios lo ve no solamente resucitado, sino elevado al cielo con Cristo. En posesión de la patria celestial con Cristo. Habiendo recibido herencia eterna en el cielo con Cristo. Así que estar en Cristo implica un cambio de posición. Tenemos que cambiar de posición. Fuera de Cristo somos malvados. Corazón malo, espíritu malo, violento, egoísta. Una mente enemiga de Dios y perversa. Pero estar en Cristo también implica otra cosa más. Implica un cambio de situación. Espiritualmente, una persona sin Cristo está muerta para Dios. Muerta para Dios. Dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado nos mató. Pero cuando venimos a Cristo para ser nueva criatura, para Dios, estaremos vivos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Antes de venir a Cristo, antes de estar en Cristo, como viejas criaturas, como criaturas muertas, no se tiene una buena relación con Dios. Pero estando en Cristo, se recibe la adopción de hijo de Dios. Cambia la situación totalmente. Estar en Cristo implica para una persona un cambio de vida. La persona que está en Cristo anda en Cristo. Anda en vida nueva. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, aquí está la evidencia. Estar en Cristo Jesús implica andar conforme al Espíritu, dice este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Allí está la situación de ninguna condenación y allí está la posición de aquello que no tiene ninguna condenación, los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo se evidencia? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el cambio de vida de estar en Cristo. Vivir conforme al Espíritu es luchar, rechazar, batallar, luchar, pelear, evitar, huir de las obras de la carne y perseguir, buscar, anhelar las obras del Espíritu en nuestra vida. Gálatas 5:16. Aquí está el contraste de estar en Cristo y estar fuera de Cristo, de andar en la carne, de andar en el Espíritu. Evidencias de salvación, evidencias de condenación. Evidencia de ser cristiano, evidencia de ser un falsante o un cristiano diésel. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Allí está la lucha. Y el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Nosotros queremos hacer los deseos de la carne, somos carnales, estamos todavía en la carne. El viejo hombre está aquí vivo. La salvación no aniquila el viejo hombre, ni la vieja naturaleza, está allí, solo que está crucificada con Cristo. Pero muchas veces se le caen los clavos y se suelta. Entendamos que está ahí la vieja naturaleza. El viejo hombre está ahí esperando oportunidades para actuar. Dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tiene que ser evidente nuestra batalla contra esas obras de la carne. Y tiene que ser como meta en nuestra vida, alcanzarlas y lograrlas y hacerlas morir en el poder de Dios. Y el versículo 22, allí está nuestra meta, allí está lo que perseguimos. Aquí está lo que anhelamos en nuestra vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios quiere una humanidad para Cristo. La mejor forma de describir la experiencia de estar en Cristo está en Efesios 4:22. Esta es la mejor experiencia que describe estar en Cristo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El mensaje de Dios al mundo es una invitación a la reconciliación. Es una invitación a la reconciliación. Porque mediante la reconciliación, los hombres regresan a Dios. Versículo 18. Sigamos con 2 Corintios 5. Sigamos con 2 Corintios 5. Ya vimos verso 17, vamos al 18. Los hombres tenemos que regresar a Dios, dice ese versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Toda esta obra proviene de Dios, quien nos reconcilió. Los hombres tenemos que reconciliarnos con Dios, afinar nuestra mente con Dios, nuestro corazón con Dios, nuestra vida con Dios. Necesitamos un mundo de hombres traídos de vuelta a Dios. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos ido lejos de Dios. Reconciliación significa restaurar una relación que está rota, deteriorada. Y lo que rompió la relación entre el hombre y Dios fue el pecado. La Biblia lo dice muy claro, que quien vive en la carne vive en enemistad contra Dios. La Biblia está llena de enseñanza como esa, que el pecado crea enemistad entre nosotros y Dios, rompe la comunión con Dios. Entonces nosotros como hombres hoy día, y se evidencia en lo que está pasando en el mundo, el hombre se opone a lo que Dios representa, a lo que Dios es, a lo que Dios quiere. El pecador no arrepentido está rebelado contra Dios. El mundo está rebelado contra Dios, llamando malo a lo que Dios llama bueno y llamando bueno a lo que Dios llama malo. Estamos en desobediencia a Dios, rechazando a Dios, luchando contra Dios, deshonrando a Dios, negando a Dios, ignorando a Dios, rehusándonos a vivir para Dios. Y Dios quiere que regresemos a Él, a su plan, a su propósito, a su voluntad. Pase al versículo 19 conmigo y veamos ahí los participantes de la reconciliación. ¿Cómo Dios hace esta reconciliación? ¿Quiénes se involucran en la reconciliación? Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces allí se ven los participantes de la reconciliación. Dios Padre es la primera persona que participa en la reconciliación del hombre. Dice, todo esto proviene de Dios. Solo Dios tiene el poder para cambiar a una persona. Solo Dios puede hacer de una persona una nueva criatura. Los hombres no se reconcilian solos con Dios ellos mismos. No pueden hacer suficientes buenas obras para que Dios los vea aceptos delante de su presencia. El hombre no se puede ganar la reconciliación, la recibe de Dios. Jesucristo es la segunda persona de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios nos reconcilia con Él, es a través de Jesucristo su Hijo. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El texto menciona también las terceras personas que participan de la reconciliación. Dice, nos encargó a nosotros, dice el versículo al final, la palabra de la reconciliación. Entonces, hermanos, en diciembre nosotros dijimos que los pastores de esta iglesia, este año 2020 y siempre de aquí en adelante, no es que no lo hemos hecho, pero vamos a hacer énfasis en que nosotros seamos una iglesia evangelística, evangelizadora. Evangelizadora, más evangelizadora. Que vayamos detrás de los perdidos, a buscarlos. Tenemos que salir de la comodidad de nuestro asiento y de nuestra pared circular que tenemos aquí. Y de tan cómodo que nos sentimos en la comunión con los hermanos mimados. Oiga bien, dice allí, Dios nos encargó la palabra de reconciliación. Entonces, hermanos, es a través de nosotros los creyentes que los hombres van a escuchar de la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación de los hombres. Es de la única manera que el mundo puede escuchar sobre la reconciliación. Es a través de los creyentes. Los creyentes debemos proclamar este mensaje o nunca se escuchará. Si no proclamamos el mensaje de la reconciliación, nunca se escuchará. ¿Quién lo va a proclamar? Romanos 10:14. Oiga cómo dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo los hombres van a ser salvos si no creen en Cristo? Imposible. Y no pueden ser salvos si no han creído. Ahora, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Los hombres tienen que oír de Cristo primero para poder creer en Cristo y ser salvos. Y termina el versículo con otra pregunta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Somos nosotros los responsables. Somos nosotros los que tenemos esa misión, ese ministerio. Pase al versículo 21. La reconciliación con Dios está basada en la muerte sustitutiva de Cristo. Hay tanta gente buscando reconciliación con Dios por medios equivocados, por medio de buenas obras, por medio de quemar los pecados en un papelito, en un fuego, por medio de hacer penitencias, por medio de vestirse, no sé cómo, por medio de ir a un lugar y besar allí imágenes, por medio de teorías, por medio de otras creencias, por medio de filosofías, por medio de teorías humanistas. Hay tantas personas buscando reconciliación con Dios por caminos equivocados. Y dice este versículo 21, que la reconciliación con Dios está basada en la muerte sustitutiva de Cristo. Muerte sustitutiva de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está muy claro. Sustitución. ¿Cómo fue posible que Cristo por nosotros fuera hecho pecado? Observe los elementos que se plantean en ese versículo. Número uno, Cristo no conoció pecado. Como hombre en la tierra vivió una vida impecable. Nunca cometió un pecado, nunca violó la ley de Dios, nunca fue contra la voluntad de Dios. Por consiguiente, ante Dios, Cristo fue el hombre perfecto, ideal, el patrón como el hombre debía ser. Y con su vida impecable, Cristo alcanzó la justificación ideal. Por lo tanto, podía representar la justicia ideal por los hombres. Y en la cruz Dios puso nuestros pecados sobre Cristo, y así Cristo pagó muriendo por ellos. Así Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo, como hombre ideal y perfecto, sustituye al hombre que debía morir por su pecado. Y mire qué bien lo explica Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, cuando una persona cree en Cristo, Dios acepta los pecados pagados por Cristo, lo acepta como mis pecados que yo cometí. Ahí está la sustitución. La justicia perfecta alcanzada por Cristo, Dios la acredita a aquel que cree en Cristo. Pasemos al versículo número 19 y veamos algo allí. El mensaje de Dios al mundo es una invitación a la colaboración. El mundo no ha estado colaborando con Dios hasta ahora. La humanidad no hemos estado viviendo en colaboración con Dios. Estamos viviendo en oposición a Dios. Las personas que están en Cristo se hacen embajadores de Dios. Embajadores de Dios. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice el versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Mire, el mensaje de reconciliación se le ha encargado a los creyentes en Cristo que han sido regenerados como nuevas criaturas. Dios quiere regenerar al hombre para que cada hombre se constituya en un embajador de Cristo ahora. A los creyentes se les da el más grande de los títulos: embajadores en nombre de Cristo. Los embajadores son personas enviadas para representar al que los envía. El embajador pertenece a quien lo envió y posee toda la autoridad de aquel que lo envió. El versículo 20 dice, ¿cuál es el mensaje de nosotros como embajadores? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A los creyentes se nos da el más grande de los mensajes, reconciliaos con Dios. El mensaje es tan crítico que los creyentes tenemos que rogar, tenemos que mendigar, suplicar, pedirle a los hombres que se reconcilien con Dios. Es en nombre de Cristo que tenemos que suplicar a los hombres que se reconcilien con Dios. Porque Cristo es que ha pagado el precio para hacerle posible la reconciliación. Cristo ha tomado los pecados de los hombres sobre sí mismo, ha soportado la condenación por el pecado, lo ha pagado en la cruz y el hombre solo tiene que aceptar la transacción. Tan sencillo como eso. En el capítulo 6, versículo 1, ahora, de 2 a los Corintios, Dios dice que los hombres deben aceptar la regeneración que Él propone con carácter de urgencia. Hermanos, la situación está difícil en el mundo. Las noticias que nos llegan, de cada 10, 9 hablan de muerte, robo, violencia, violación a los derechos humanos, temores. Hay muchas evidencias de que el plan de Dios para el retorno de Cristo se está conformando rápidamente. Se están creando las condiciones. Son visibles. Para el hombre es urgente aceptar el plan de regeneración de Dios. Mire cómo Dios lo dice aquí, en el capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, ahora el tiempo de aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La propuesta de Dios requiere una decisión por parte del hombre. La gracia de Dios para salvación puede ser aceptada o rechazada por los hombres. Y hasta ahora la mayoría la han rechazado. Pero una persona no debe recibir el mensaje de la gracia de Dios en vano, dice allí. La gracia de Dios es demasiado valiosa para no aceptarla. Ella es la única esperanza y la única forma de salvación del hombre. Toda persona tiene que tomar la decisión de ser salvo ahora. Ahora es el momento oportuno de ser salvo. Puede que no haya mañana para cualquier persona. La vida de una persona puede ser arrebatada en cualquier momento. Sea por un accidente, sea por una enfermedad, sea por un fallo cardíaco, sea por un fallo cerebral, sea por error humano, de cualquier forma. Dios declara, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esto indica que se acerca el día en el que se va a ausentar el día de salvación y no habrá más oportunidad. Entonces, hermanos en Cristo, dejemos que Dios siga haciendo en los creyentes, en nosotros los creyentes, su obra de transformación. Seamos colaboradores de Dios en esta obra de regeneración que le está haciendo a nosotros. No ayudemos a Satanás a oponerse a esa obra, siendo presa fácil del pecado y la tentación. Seamos colaboradores de Dios, tanto en la obra que Él está haciendo en nosotros como creyentes, de transformarnos a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo, a la imagen de Cristo, y también colaboradores en la misión de llevar el mensaje de reconciliación a los hombres. Pero amigo mío que está aquí y que nos está escuchando por las redes o que va a escuchar este mensaje en el futuro, en esta porción Dios te ofrece la única esperanza para que tú que te estás envejeciendo y dirigiéndote rápidamente hacia la muerte eterna, tú tengas salvación de tu alma. Usted puede comenzar hoy una nueva vida. Puede comenzar hoy una nueva relación con Dios. Puede comenzar hoy como nueva criatura. Dios desea hacer en usted la obra de regeneración que Él promete. Dios anhela ubicarlo en Cristo para cambiar su posición y su situación de condenado por el pecado. Dios espera que usted acepte ahora esta propuesta de regeneración, reconciliación y colaboración con Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado mensajes como estos, que en momentos como lo que estamos viviendo, Señor, donde vemos tan rampante la maldad de nuestro corazón como humanidad, en momentos como esto que nosotros vemos qué tan profundo hemos caído, Señor, en no hacer tu voluntad, en vivir de espaldas a ti, a tus preceptos y mandatos. En momentos como esto que vemos lo que somos capaces de hacer, Señor. La violencia que ejercemos, cómo le quitamos la vida a otros seres humanos, cómo le quitamos sus derechos a otros seres humanos, cómo le quitamos sus propiedades a otros seres humanos, cómo hacemos maldad a este nivel, Señor, cómo no estamos amando al prójimo como a mí mismo, ni mucho menos a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas. Señor, haznos entender que necesitamos tu reingeniería, ser creados de nuevo. Nuevas criaturas, nuevo corazón, tu espíritu en nosotros, renovada nuestra mente. Ayúdanos a mirar arriba, Señor, porque el hombre no ha demostrado que no tiene solución. Tantos mensajes que dan los hombres basados en planes, proyectos, políticas, economías, pero tu mensaje es de índole espiritual. Ese es el cambio que queremos, Señor. Obra en cada uno de nosotros, en cada persona que nos escucha, Señor. Creyentes y no creyentes, condúcenos, Padre, por este proceso. Haznos tus colaboradores. Si hay alguna persona sin Cristo aquí, yo quiero ofrecerle en este momento la oportunidad de que usted acepte esta obra de regeneración de Dios. Dios quiere cambiar tu corazón, poner su espíritu en ti y renovar tu mente para poder salvarte de la condenación eterna, para ponerte en Cristo, participante de la vida impecable de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo al cielo. Hoy es el día de salvación para ti. No lo postergues. Quiero pedirte que ores ahí, en el silencio de tu asiento, y pida a Dios esta regeneración, como hizo el rey David. Crea, Señor, en mí un nuevo corazón y espíritu nuevo. Pídale esto a Dios. Él está dispuesto pronto para actuar en usted. si Dios obró en tu corazón en esta mañana y te hizo entender que tú tienes que estar en Cristo, tienes que ir a Cristo, si tú has estado dispuesto a que Dios haga su obra en ti y oraste a Dios pidiendo regeneración, pidiendo salvación, pidiendo ese cambio, pidiendo ser nueva criatura, pidiendo cambiar posición y situación eterna. Quiero orar por ti. Quiero terminar orando por ti, dando gracias a Dios por su obra en tu vida. Si has dado un paso en pos de Cristo, déjame ver tu mano arriba. Levanta tu mano. Quiero ver tu mano arriba. Si aceptaste a Cristo, si entendiste lo que es estar en Cristo, conocer a Cristo, recibir a Cristo, vivir en Cristo, morir en Cristo, resucitar en Cristo. Quiero dar gracias a Dios por ti. Señor, tu palabra es semilla espiritual. Tú has dicho que ella no regresa vacía. Ella va a los corazones de los hombres y en tu tiempo, Señor, en tu voluntad, hace la obra que tú quieres hacer. Esa es nuestra esperanza, esa es, Señor, tu promesa. Esa es nuestra seguridad de que tu mensaje no va a ser en vano, porque en tu tiempo tú vas a cosechar frutos espirituales. Porque tu palabra no muere en el corazón del hombre. Ella hace la obra en tu momento, Señor. Así que esa es tu parte. Estamos confiados en que tú vas a sacar frutos espirituales de este mensaje, Señor. Porque tu palabra está en el corazón de aquellos oyentes. Tu Espíritu Santo va a dar convicción de pecado, justicia y juicio. Y tú vas a traer a Cristo a aquellos que están ordenados para vida eterna. Así que completa tu obra, Señor, en toda persona que ha escuchado este mensaje y que en el futuro lo va a escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.